A few weeks ago,
hace unas semanas, el elder Melvin Perkins de Alaska y yo estábamos en el púlpito ante la congregación de la Estaca Vancouver, en Canadá. Conmovido, él pidió a los santos que consideraran la imagen que tenían al frente, un descendiente de los pioneros de las carretas de mano y un pionero converso de una lejana nación africana, sirviendo al Señor lado a lado. Desde sus humildes inicios en Fayette, Nueva York, hace 180 años, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha convertido en una fe mundial. Estoy aquí como testigo de esa obra maravillosa. Ruego que el Espíritu del Señor nos acompañe mientras expreso mis pensamientos esta tarde. Estoy agradecido por las llaves de la revelación en esta última dispensación. Al usar los profetas esas llaves, después de la restauración, los hijos de Dios que viven en la tierra tienen la oportunidad de entender su plan de felicidad más íntegramente que en otras épocas. El amor del Padre Celestial es evidente, porque es posible que todos los vivos y los muertos de toda nación, ahora y en el futuro, reciban la exaltación en su presencia, según el uso que hagan del albedrío. La norma y la bendición son las mismas para todos. Dios ha reafirmado que Él no hace acepción de personas. El Evangelio se ha extendido en la tierra, asegurando el cumplimiento del propósito de Dios de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Tras la caída, nuestros primeros padres, Adán y Eva, hicieron un convenio eterno con Dios para su salvación. Y al multiplicarse los hijos de Dios, surgieron dos grupos. Uno de ellos, encabezado por Enoch, guardó el convenio tan bien que no pudo permanecer sobre la tierra, y el Señor se lo llevó a su seno. El segundo grupo fue dominado por una iniquidad tan grande que padeció los juicios de Dios. El diluvio arrasó con ellos, dejando solo a la familia de Noé, descendiente recto de Enoch. Dios puso a Noé bajo convenio, con la promesa adicional de que no volvería a destruir con diluvio la vida sobre la tierra. Al multiplicarse de nuevo la familia de Noé, muchos se volvieron inicuos. Motivados por el orgullo, construyeron la Torre de Babel. Dios permitió que los juicios del cielo cayeran sobre ellos. Se confundió su lenguaje y fueron esparcidos por otras tierras. Solo fueron preservados unos cuantos obedientes. Entre ellos estaba el hermano de Jared, hombre de gran fe, que imploró al Señor por los jareditas rectos. El Señor los guió al continente americano con la promesa de que si lo servían a Él, estarían libres de la esclavitud y del cautiverio y de todas las otras naciones debajo del cielo. Más tarde, los nefitas también fueron guiados al mismo continente y al final fueron destruidas las dos civilizaciones porque no fueron fieles. Otro hombre de gran fe que fue preservado fue Abraham, descendiente de Noé, quien fue guiado a Canaán. Dios puso a Abraham bajo convenio, con promesas adicionales de que su posteridad sería numerosa como las estrellas de los cielos, y de que en su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Las familias de la promesa eran descendientes de Noé, esparcidas desde la Torre de Babel, conocidas en sentido general como gentiles. Dios renovó el convenio con Isaac, hijo de Abraham, y nieto de Jacob, quien llegó a ser Israel. Como los descendientes de Israel no siguieron las condiciones del convenio, este se cambió durante la dispensación de Moisés. Se introdujo un convenio menor, el cual continuó entre los hijos de Israel hasta que Cristo restauró la plenitud del Evangelio durante su ministerio mortal. Tras su resurrección, el Salvador indicó que había llegado el momento de llevar el Evangelio a los gentiles. Previamente, en la parábola de los obreros de la viña, había revelado que las naciones gentiles serían visitadas e invitadas una después de la otra. No obstante, las bendiciones serían las mismas sin importar la secuencia de la invitación. Después de la ascensión del Salvador, Pedro, apóstol mayor y descendiente de Israel, tuvo las llaves del sacerdocio, mediante las cuales dirigió la iglesia. Resulta significativo que Pedro, aunque ya había recibido permiso para hacerlo, bautizó a Cornelio, el primer gentil, solo después de haber recibido la revelación específica de hacerlo. El ministerio a los gentiles quedó interrumpido por el martirio de Pedro y los demás apóstoles, tras lo cual las llaves del sacerdocio fueron quitadas de la tierra y luego siguió el largo período de la apostasía. Las llaves fueron restauradas a José Smith en 1829 por los seres resucitados Pedro, Santiago y Juan, poco antes de organizarse la iglesia. El Evangelio en su plenitud de nuevo llegaba a la tierra y comenzó a salir entre las naciones de los gentiles como el nuevo y sempiterno convenio. A través del profeta José Smith, el Señor reveló que el criterio para determinar la secuencia de la invitación a las naciones gentiles incluía la capacidad de nutrir espiritual y temporalmente el reino de Dios al establecerse éste en la tierra por última vez. Vemos, pues, que al comenzar a establecerse la iglesia restaurada en la tierra, los profetas indagaron y siguieron la voluntad de Dios sobre la manera de llevar el Evangelio a las naciones. Yo he vivido para ver la época predicha por el profeta Zenos en la alegoría del olivo, cuando los justos de todas las naciones de la tierra participarían del convenio de Dios con Israel. He visto el buen fruto del Evangelio florecer en mi continente natal de África. Después de solo 60 años, allí hay 300.000 santos. Las doctrinas y los principios del Evangelio restaurado son un ancla segura para la fe de muchas familias desarraigadas de sus comunidades rurales en busca de un mejor futuro en los pueblos y las ciudades, y han encontrado la forma de aferrarse a las buenas tradiciones familiares que se ven amenazadas en esta época de globalización. El Espíritu del Señor avanza poderosamente entre el pueblo. Se está creando una nueva cultura celestial en los hogares, nutrida por la obediencia al consejo del profeta actual de tener la oración y el estudio de las Escrituras diariamente y la noche de hogar semanal. Como resultado, muchos logran librarse de las cadenas de tradiciones que limitan su ejercicio del albedrío. Como ejemplo de mi vida personal, recientemente tres de nuestros hijos se casaron en el templo sin la necesidad de dar una dote, práctica tradicional que lleva a muchos jóvenes a vivir juntos sin ningún compromiso. La oportunidad de casarse en uno de los tres templos establecidos ahora en Accra, Ghana, Aba, Nigeria, y Johannesburgo, Sudáfrica, infunde una nueva esperanza en la santidad del matrimonio. Testifico del Salvador Jesucristo, a través del cual tenemos el Evangelio y la promesa de la exaltación. Testifico del profeta actual, Thomas S. Monson, a través del cual tenemos la certeza de la guía del Salvador para seguir extendiendo la salvación a todos. En el nombre de Jesucristo. Amén.